A través de mis 20 años como pastor presbiteriano, he estado involucrado en diferentes casos de disciplina y, por un lado, es la parte más difícil del trabajo de la iglesia cuando hablamos de disciplina correctiva o disciplina judicial. Sin embargo, cuando funciona como debe, es algo muy bonito, es algo muy agradable, algo muy necesario. Y cuando funciona como debe, funciona para la restauración de los pecadores y para la gloria de Cristo y también para la buena reputación de la iglesia de Jesucristo. Aunque ya estoy mencionando casos de entrando en disciplina correctiva, y aquí la disciplina tiene dos diferentes partes, la disciplina administrativa y la disciplina correctiva o judicial. Ya terminamos la Constitución, ya vamos a entrar en este libro que es de la disciplina del año 2000. Históricamente, la teología reformada ha afirmado tres marcas de la Iglesia que se pueden utilizar en forma práctica para detectar de la verdadera Iglesia, la presencia de la verdadera Iglesia, y también para tratar de medir un poco y evaluar un poco la salud de la iglesia. Entonces, nos ayuda a identificar, ¿esta es una verdadera iglesia? Pues buscamos las marcas. Y luego, si es una verdadera iglesia, ¿qué tal va? ¿O qué tan bien vamos nosotros? Y podemos usar estas tres pautas para evaluar nuestras propias iglesias. La predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y la disciplina eclesiástica. Y entre los evangélicos hoy en día, por lo menos en nuestros mejores días, hay predicación de la palabra. A veces la hermenéutica no es muy sólida, pero podemos decir que es un punto fuerte de los evangélicos, predicamos la palabra. Entonces ahí hay una marca que por lo menos en nuestros mejores días ahí está. También practicamos el bautismo y la cena del Señor. Quizás no con la frecuencia con que debemos, pero en general los evangélicos practicamos el bautismo y la cena del Señor. Pero muy diferente a la predicación y la cena del Señor, pocas veces las iglesias evangélicas, o puedo decir otras ramas también, o sea, podemos hablar de la Iglesia Católica Romana o las iglesias ortodoxas, pocas veces practican la disciplina eclesiástica en una forma bíblica. Y muchas veces o se practica en una forma caprichosa o inconstante. Un día disciplinando de una forma, otro día disciplinando de otra forma. Y diferente a muchas iglesias, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México tiene un libro de disciplina. Entonces no estamos dejados a nuestros propios criterios. Tenemos una guía que debemos seguir para que podamos practicar constantemente y en una forma bíblica la disciplina. Y aquí este libro nos explica con lujo de detalle las normas de disciplina de nuestra iglesia. Y aún así, con todas estas ventajas que tenemos, por lo menos en mi experiencia, en dos denominaciones presbiterianas en los Estados Unidos y aquí, he visto pocas iglesias, aún presbiterianas, que realmente están poniendo en práctica las normas de la disciplina. Entonces, todavía hace mucha falta aún entre nosotros. Este libro se divide en dos secciones, la disciplina administrativa y la disciplina judicial o correctiva. Y este es un cambio de la versión anterior. La versión anterior de 1992 era mucho más chiquito y se dedicaba solamente a la disciplina correctiva. Entonces aquí hay una sección entera, la mitad o más de la mitad es de administración. Ahora, hoy proponemos cubrir la mayor parte de la primera sección. Asigné hasta la página número 80 para leer y realmente el examencito sobre esto será en 8 días. Entonces tienen ventaja porque hablamos del asunto y luego leen con cuidado y luego hay un examencito. Bien. Las primeras páginas, páginas 1 al 28, tienen cosas preliminares. Y hay varias cosas preliminares. Hay un, pueden ver el índice. Aquí dice, pues hay naturaleza, importancia de la disciplina, presentación, prefacio, introducción y conceptos generales. Entonces hay muchas cosas aquí, muchas introducciones. Y aquí en la primera página, y pueden ir subrayando o apuntando aquí para que puedan regresar a considerar algunos puntos que considero de importancia. Aquí en la primera página habla de la disciplina como uno de los factores imprescindibles. Dice la, aquí, primera página, así la proclamación de la palabra, la enseñanza de la misma, el culto cristiano, la labor pastoral, la oración, la práctica de la buena administración y el ejercicio de un buen gobierno y la aplicación de disciplina son factores imprescindibles para el fortalecimiento y crecimiento normal de la vida cristiana madura y fructífera. Y dice aquí normal. La disciplina no es algo extraordinaria, debe ser parte normal de la vida y la buena marcha de la iglesia. Y tanto la buena administración como la buena corrección son necesarias para que la iglesia funcione bien. Cuando hay problemas en la iglesia, muchas veces es por una de dos causas. Una causa es simplemente mala administración. A lo mejor no es tanto un pecado, pero es mala administración. Y luego se dirige a diferentes pecados. Y luego, la otra causa es por mal manejo de los pecados. O sea, habrá pecados en la iglesia. Seguimos siendo pecadores y justos al mismo tiempo, como Lutero dijo. Pero la cuestión es cómo manejamos los pecados y sobre todo cómo manejamos los pecados más escandalosos, más graves, o los pecados de los líderes, de los problemas y los escándalos que he visto en la iglesia o las iglesias, mala administración, alguien lleva dinero, alguien se apropia, se adueña de una propiedad, alguien demanda, alguna mala administración, o he visto pecados escandalosos o graves entre los líderes muchas veces que no se manejan en una forma bíblica. Y hay un concepto aquí que es muy interesante en las páginas 7 y 8. Estoy brincando muchas cosas tratando de simplemente mencionar algunas cosas sobresalientes o algunas de las cosas quizás no tan obvias. En la página 8 o 7 más bien, menciona la autodisciplina, la autodisciplina. Y si leemos el libro de Proverbios, cuando habla de disciplina, muchas veces está hablando de autodisciplina. Y la autodisciplina es el control, el dominio propio, y es un fruto del Espíritu. Y luego habla de la disciplina preventiva. Entonces dice, y la conclusión de ese párrafo es, su objetivo es prevenir en vez de lamentar la comisión de delitos graves. Y si tomáramos en cuenta y si practicáramos la autodisciplina y la disciplina preventiva, prever, no para la carne, pero prever para no caer en pecados, muchas veces podríamos evitar la necesidad de la disciplina correctiva. Entonces se me hace muy sano aquí, no solamente corregir cuando hay problemas, sino evitar, ser muy cuidadosos como líderes y también enseñar a la gente a evitar, a prever cómo no caer en tentación. La presentación del prefacio, son las páginas 11 al 18, relata, y también la presentación es una sección, el prefacio es otra sección, relata la historia de esta versión de 2000. Entonces deben saber de dónde vino esta versión. Y luego la introducción, y estamos en la página 22, empieza con la introducción empieza en la página 19, pero en la 22 hay citas, o antes hay citas de la Biblia, y luego cita a Juan Calvino, y luego cita la confesión belga, y luego cita la confesión de Westminster, tratando de citar algunas de las autoridades más fuertes en cuanto a la disciplina. Entonces, la Biblia obviamente habla del asunto, y encontramos ejemplos en la Biblia acerca de la disciplina eclesiástica. Pueden ver que en 1 de Corintios, 2 de Corintios, hay mención de eso. También Mateo 19, donde Jesucristo da un método, un proceso de disciplina. Pero luego cita, está tratando de decir, nosotros somos reformados, y como reformados nuestra herencia es muy fuerte en la cuestión de disciplina. Cita a Calvino. Y Calvino observa, y este es a final de 22 y al principio de 23, dice, si no hay sociedad ni casa, por pequeña que sea la familia, que pueda subsistir en buen estado sin disciplina, mucho más necesaria ha de ser en la iglesia. Dice que ninguna sociedad, ninguna organización, ningún cuerpo, ningún grupo puede existir con disciplina. Y él dice, con más razón, la iglesia. Y luego, el segundo párrafo que cita, dice, para ello, todos los que desean que no haya disciplina o impiden que se establezca o restituya, bien sea que lo hagan deliberadamente, bien por inconsideración, ciertamente estos tales procuran la ruina total de la iglesia. Entonces, si te opones a la disciplina, estás atentando contra la iglesia para arruinarla. Luego, la confesión de Belga, ahí marca las marcas. Y aquí es uno de los lugares en la cual tenemos las tres marcas de la iglesia. Y luego, en Westminster, empieza con la expresión, la disciplina eclesiástica es necesaria. Y aquí pueden ver cinco propósitos de la disciplina. Y pueden poner una estrella, subrayar aquí, porque es muy probable que en un examen de consistorio, un examen de presbiterio, habrá una pregunta de cuáles son los propósitos de la disciplina. Y aquí están. Dice, la disciplina eclesiástica es necesaria, uno, para ganar y hacer volver a los hermanos que ofenden. Dos, para disuadir a otros de cometer ofensas semejantes. Tres, para purgar de la mala levadura que puede infectar toda la masa. Cuatro, para vindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio. Y cinco, y para prevenir la ira de Dios que justamente podría caer sobre la iglesia si ella consintiera que su pacto y sus sellos fueran profanados por ofensores notorios y obstinados. Entonces ahí tienen cinco propósitos de la disciplina. Algunos de los propósitos tienen que ver con el ofensor, otros tienen que ver con la iglesia, y otros tienen que ver con Dios y con Cristo. Entonces, no es simplemente pensando en el ofensor, es pensar en todo el paquete, Dios y toda su iglesia. Bien, la introducción hace claro que la disciplina, en página 25, perdón, esto es en conceptos generales, dice aquí en página 25 que la disciplina es una, en la definición, vean la definición, la disciplina eclesiástica es el ejercicio ordenado y oportuno de la autoridad conferida a la iglesia por nuestro Señor Jesucristo y la aplicación de los principios y leyes derivadas para la enseñanza, dirección y orden de los miembros de la iglesia, sus oficiales, de sus cuerpos eclesiásticos, etc. Ahora, quiero subrayar aquí que es autoridad derivada de Jesucristo, conferida a la iglesia. No es, y sobre todo en la iglesia presbiteriana, no puede ser autoridad individual. Yo como pastor no tengo derecho a autoridad de disciplinar. Un anciano individual no disciplina. es una autoridad dada a la iglesia y ejercida, sobre todo en el presbiterianismo, por un cuerpo eclesiástico. Entonces, no es individual y, por lo tanto, no es cosa personal y no es cosa mucho menos caprichosa. La disciplina administrativa se define aquí, finalidad de la disciplina administrativa, en el punto 3 de conceptos generales, dice su finalidad es mantener el buen orden en la vida íntegra de la iglesia y en el funcionamiento de sus cuerpos, organizaciones, etc. Y luego finalidad de la disciplina judicial, página 26, aquí realmente se repite Westminster, es lo mismo, es una repetición de los mismos conceptos. Luego, habla de los cuatro cuerpos de ancianos que ejercemos disciplina, en el punto 5. ¿Quién disciplina? El consistorio, el presbiterio, el sínodo y la asamblea general. Y aquí, cada uno disciplina en su jurisdicción. ¿Cuáles son sus jurisdicciones? Les refiero a la Constitución. Porque en la Constitución y en esta hoja que les di de los óvalos, ahí pueden ver las jurisdicciones sobre las cuales los diferentes cuerpos pueden ejercer y tienen que ejercer disciplina. Y no obstante, hay posibilidad de que un tribunal superior, como dicen aquí, pueda meterse en cuestiones de jurisdicción sobre la cual, ¿cómo explicarlo? Ser concreto, el sínodo puede meterse en cuestiones del presbiterio, el presbiterio puede meterse en cosas del consistorio, la asamblea general puede meterse en cuestiones del sínodo. No puede brincar, la asamblea general no se mete directamente en el presbiterio, digamos, o sea, es el grupo o el cuerpo inmediatamente superior. Ahora, hay dos formas de hacerlo, y si ven jurisdicción punto A, dice, si hay negligencia o incapacidad administrativa o judicial, el tribunal inmediato superior asumirá la jurisdicción. O sea, tiene que meterse sin ser invitado. Si el cuerpo, aquí están usando las palabras inferiores y superiores, esto puede dar una idea de jerarquía y en un sentido, en cuestiones de disciplina hay una jerarquía, o sea, tiene que haber, pero es peligroso pensar, o sea, no somos episcopalianos, entonces normalmente cada uno ejerce autoridad en su jurisdicción y ningún otro cuerpo se mete, pero aquí dice, cuando hay negligencia o incapacidad, el otro cuerpo, el sínodo se mete en el presbiterio, el presbiterio en el consistorio, etc. O, también dice aquí, el tribunal subordinado podrá solicitar ayuda a su tribunal superior. Entonces, si aunque las cosas vayan bien, si necesita ayuda, puede pedir que eche la mano, que ayude en un cierto caso. Bien, estas son cosas preliminares, cosas de las secciones introductorias. Y ahora vamos a los capítulos. Y capítulo 1 empieza con principios generales. Principios generales. El principio 1 combina principios bíblicos con lo que llama la ciencia y las técnicas administrativas más positivas. Entonces, aquí estamos entrando en lo que es la disciplina administrativa. Y aquí dice que debemos seguir lineamientos bíblicos y también aprovechar de lo que podríamos decir, en las universidades se llama administración de empresas. Y está diciendo que el mundo ha aprendido algo en cuanto a cómo administrar empresas. Y debemos afirmar que la iglesia no es un negocio. Sin embargo, es una empresa. Y tiene muchos de los elementos de cualquier empresa no eclesiástica. Por lo tanto, tiene que emplear buenas normas de administración como cualquier empresa. Pero obviamente tenemos que tener cuidado aquí. No debemos tomar lo que se enseña en la universidad y aplicar directamente sin ninguna modificación a la iglesia. ¿Por qué? Somos una empresa espiritual. Somos una empresa pues diferente, pues obviamente sin fin de lucro, y nuestras metas son espirituales. Entonces, no todo de la administración de empresas va a aplicarse. Sin embargo, no debemos tener miedo de aprender de pues buenas empresas cómo funcionan en su administración. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué tiene que administrar la iglesia? Vamos a pensar, y ustedes ayúdenme, con qué tenemos, cuáles son nuestros bienes, suena mal para decirlo, pero servicios, productos, ¿qué tenemos que asegurar que esté en buen orden? Adelante. Ok, propiedades. ¿Qué más? Personas, ok. Personas. Ahora vamos a ser más específicos. ¿Qué tipo de personas tenemos? ¿Qué grupos? Ok, pues tenemos ministros que son contratados, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión legal porque es un contrato. ¿Tenemos otra gente contratada? Pues sí, a veces, o sea, tenemos otros empleados. Depende del tamaño de la iglesia, ¿ok? Ok, pues también hay misiones. Hay otros grupos que están a cargo de la iglesia. En personal, ¿quién más? Los miembros, exactamente. Y esta palabra, vamos a hablar de membresía más adelante, al final de hoy, creo, de nuestra sesión de hoy. Pero membresía, obviamente, tiene implicaciones, ¿no? Implica que algunos tienen un compromiso con la iglesia y otros que no son miembros están en otra categoría. Pero puede haber también gente que asiste, que no son miembros, podemos llamarlos, no sé, asistentes o simpatizantes. También tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos también, pues hay adultos, hay niños, hay jóvenes, hay viudas, viudos. Podemos también pensar en diferentes categorías, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dinero. Tenemos dinero.
No siempre,
¿no? Pero con dinero o sin dinero, ¿no? Seguimos adelante, pero tenemos dinero. Y pues nosotros también, o sea, ¿y qué hacemos? O sea, ¿pasamos una canasta, una bolsita, o tenemos una técnica? Y la gente echa normalmente, ¿qué? Efectivo. Entonces, se presta a abuso y también se requiere un manejo muy, muy cuidadoso. ¿Okay? Y en cuanto a dinero, no solamente la ofrenda, también tenemos que pensar en a dónde designar el dinero que se recibe, ¿no? Entonces, ¿esto se llama qué? Presupuesto. Hay contabilidad o control. Entonces, y también hay, en cuanto a la ofrenda, hay también el levantar la ofrenda. O sea, podemos hablar de promover la mayordomía. Ajá. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más manejamos? Y en las misiones tienen también propiedades, personas, dinero, ¿no? Entonces, cada vez que haya una nueva misión o congregación, se multiplica la complejidad de todo esto. ¿Ok? ¿Algo más?
Otra cosa, pero se me siento siempre incómodo agregándolo a la lista. Sí, pero somos mayordomos del Evangelio.
Ajá. Ok. Bien, ok. El tesoro mayor que tenemos es el Evangelio, ¿no? Y Pablo dice que tenemos una deuda para con el resto del mundo. Entonces tenemos que, de alguna forma, liquidar esa deuda, entregando el tesoro del Evangelio. Entonces esto tiene que ver con, pues, la planeación y la ejecución de todo el programa de la iglesia. ¿Okay?
Por ahí leí que iba 5% iba a no sé qué, 5% iba a
Ok, hay ciertas normas aquí en la Constitución y la disciplina que supuestamente, porque no siempre se hace, la iglesia da 10% de sus ingresos al presbiterio, el presbiterio da 5% de sus ingresos al sínodo y 5% a la asamblea general. O sea, sí, supuestamente debe funcionar. Pero hablando de los cuerpos, no somos una iglesia independiente, entonces también tenemos que manejar nuestras relaciones con otras iglesias en nuestro presbiterio, relaciones con las empresas de la Asamblea General o lo que sea. Entonces hay que tener organización en cuanto a nuestras relaciones exteriores. ¿Okay? Entonces, una empresa, ¿no es cierto? No es negocio, pero es empresa. Y tenemos que, el principio, estoy brincando varios principios porque muchos son obvios, pero brincando hasta el principio 10, dice que tenemos que evitar improvisaciones superfluas. Improvisaciones superfluas. Y cuando yo voy a un negocio y yo compro algo, y normalmente es un negocio más chico, pero a veces en un negocio más grande, y luego el dueño está ahí y no hay cambio, y él saca su cartera y empieza a hacerme cambio de su misma cartera, yo digo, qué mala administración, está improvisando en el momento, no hay cambio, entonces él está mezclando lo suyo con lo del negocio, a lo mejor negocios de él. Pero yo digo, qué mala administración, cuando yo veo una iglesia, hay un gasto, y van a la canasta y sacan billetes de la canasta sin ningún control para pagar algo en el momento, digo, qué mal manejo, o sea, qué mala empresa, qué mala administración. Entonces, lo mismo, o sea, tenemos que evitar improvisaciones, o sea, tiene que haber métodos, tiene que haber técnicas, tiene que haber normas en nuestra administración. Bien, desgraciadamente el principio 11 se pasa un poco porque menciona ciertos métodos o técnicas específicas. Y el problema con esto es que la ciencia o el arte de la administración de empresas va cambiando. Y lo que está de moda en una década es muy pasado de moda en otra década. Y por aquí menciona, dice que es necesario el uso de estadísticas, organigramas, cronogramas, evaluación, crítica, rectificación, entrega de informes por escrito, muestreos, censos, encuestas de retroalimentación, la supervisión general de aquellos planes y proyectos trazados en favor del avance de la obra del Señor, etcétera. Entonces, ok, buenas sugerencias, pero pues a lo mejor en 10 años vamos a estar riéndonos porque estas cosas están pasadas de moda. No sé, a lo mejor son cosas permanentes, a lo mejor no, pero no me gustaría levantarlos al nivel de hay que hacer estas cosas. ¿Me explico? O sea, aquí se me hace que es un demasiado específico, aunque como buenas sugerencias está bien. O sea, no despreciar estas cosas si ayudan para la buena administración, pero no suponer que sean necesarias o buenas en cada circunstancia. Bien. Este es el capítulo 1. El capítulo 2. Este capítulo 2 empieza muy bien y deteriora rápidamente. Y aquí a lo mejor voy a expresarme con un tono un poco crítico de ciertos aspectos de este capítulo. Como he mencionado, estas son obras en progreso. No, yo como individuo tengo derecho de expresar mi opinión, pero cuerpos eclesiásticos son los que tienen que modificar estos documentos. Entonces, les dejo a su consideración algunas de las evaluaciones que voy a hacer aquí. En general, el problema aquí es que introducen elementos políticos en un documento eclesiástico. Y empieza muy bien. Ya sabemos de la confesión y la constitución que el propósito, o podemos decir los dos propósitos gemelos de la iglesia son que reunir y perfeccionar a los santos. La iglesia existe para reunir y perfeccionar a los santos. Y esto abarca la evangelización y abarca el discipulado. Y según confesión y según constitución, es el propósito de la iglesia y no tiene otro propósito. Algunos de los 21 propósitos mencionados aquí, objetivos, caben perfectamente bien debajo de esos dos propósitos de reunir y perfeccionar a los santos. Por ejemplo, la función kerigmática. El carigma es una palabra griega, es la predicación, la proclamación. Entonces, la función kerigmática es muy buena aquí. Dice que al reconocer que México es nuestra patria, asumimos el compromiso ante el Señor y su palabra de cumplir con la proclamación pura, clara y fiel del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en toda nuestra nación como el campo inmediato de acción misionera y evangelizadora para proseguir con esta tarea y con la ayuda de Dios hasta lo último de la tierra. Y quiero gritar, amén. Excelente. Esto tiene que ver con reunir a los santos. Y luego, función pedagógica. Y aquí dice, además de evangelizar, el mandato del Señor es hacer discípulos. Y pues es la función de perfeccionar a los santos. Y otra vez digo, amén. Y dice que, y esto me dio mucho gusto, dice que debemos estimular el establecimiento de, entre otras cosas, seminarios teológicos. Entonces, estamos en tierra firme aquí con este nuevo seminario. Pero luego habla de... Luego me preocupó un poco. Dice, debemos establecer jardines de niños, escuelas de educación primaria, secundaria y superior y promover la cultura en general. Pues cuando hablamos de reunir y perfeccionar a los santos, a lo mejor es bueno en cuanto al mandato cultural de dominar el mundo para la gloria de Dios, pero debemos tener cuidado, y esta es mi crítica en general, debemos tener cuidado de no ampliar demasiado la misión de la iglesia. Y aquí el hecho de hablar de jardines de niños presupone algo, de que los niños chiquitos deben estar en la escuela y no con sus papás. Entonces, hay elementos aquí que debemos decir, ¿es cierto? ¿Debemos promover esto? ¿En cuáles circunstancias? Pero en general, las primeras dos funciones, muy buenas. Y luego hay otras funciones que pertenecen a la iglesia, en una forma obvia, como parte de nuestras actividades, como función litúrgica, adoramos al Señor, función espiritual, combatimos las fuerzas del maligno, función mayordómica. Se me hace que están inventando algunas palabras aquí, no sé si mayordómica sea palabra, pero ahora sí. Entonces, claro, entonces mayordómica es que, pues la administración de todo lo que Dios nos ha dado. Y luego función unitiva. Y aquí está hablando de la unidad que disfrutamos en el amor de Dios. Y luego podemos ver, por ejemplo, función fraternal, es el artículo 7. Pues tener relaciones con otras iglesias, evangélicas sobre todo. Luego función social. Aquí social a lo mejor debe llamarse de misericordia. La iglesia debe, en el nombre de Cristo, servir a los necesitados, y aquí menciona los necesitados. Y también podemos ver, entonces, 3 a 8, pues, sí, o sea, podemos decir, estas son actividades de la iglesia. 16 al 20, también podemos ver que son actividades de la iglesia, dice aquí función ética. Eso es portarnos éticamente, función disciplinaria, pues es todo lo que estamos estudiando en este libro. Función familiar, pues promover la integridad de la familia. función comunitaria, quiere decir que debemos disfrutar comunión los unos con los otros. Función administrativa, pues es lo que estamos estudiando aquí. Entonces, obviamente no tienen el mismo nivel, son subcategorías, digamos, de los propósitos mayores de la iglesia, pero son actividades que todos reconocemos como actividades bíblicas. Hay otras aquí que son más problemáticas. Algunas de las funciones aquí están presuponiendo algunas cosas, y yo quiero cuestionar ciertas presuposiciones que yo detecto aquí. Una presuposición de algunas de las funciones es que todo lo que un cristiano debe hacer, también la iglesia debe hacer. Esta es una presuposición que yo estoy detectando aquí. Si una actividad es apropiada, es correcta, hasta es un mandato para un cristiano individual, yo estoy encontrando que se están suponiendo que también la iglesia debe dedicarse a eso. Un ejemplo. Vean los artículos 11 y 12. Aquí dice función ecológica. Ecológica. Ahora, si preguntamos si los cristianos debemos tratar de vivir en una forma en la cual cuidamos los recursos de nuestro planeta, todos vamos a decir que sí, porque Dios nos puso, desde Génesis, nos puso a cargo del planeta, ¿no es cierto? Entonces debemos ser, como cristianos, responsables ecológicamente. Sin embargo, dice aquí, uno de los objetos más definidos será orientar, exhortar y trabajar como iglesia en favor de la ecología responsable y reconstructiva. Y ahora mi pregunta es, ¿realmente es trabajo de la iglesia dedicarse a la ecología? A lo mejor a nivel de empresa sí, a lo mejor debe apagar las luces, debe cuidar el agua, debe conservar lo que tiene como empresa, pero realmente debe ser parte de nuestra misión como iglesia, es lo que cuestiono. También aquí dice función cívica, y empieza bien, dice como creyentes en el Señor Jesucristo, perfecto. Como creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos responsabilidad, si somos ciudadanos, la superación y fortalecimiento de nuestro país. Como ciudadanos, excelente. Como iglesia, realmente es la misión de la iglesia fortalecer la nación de México o de cualquier otra nación en una forma directa. Ahora, yo diría que sí, por medio de la función querigmática y la forma pedagógica, predicando el Evangelio y enseñando la Biblia, ¿qué va a ser el resultado? El país va a estar mejor. Pero lo que me preocupa es el divorcio entre la predicación del Evangelio y otras actividades. Otra presuposición que encontramos aquí, que detecto yo, es que presupone que todas las actividades que hacemos dentro de la iglesia también debemos promover fuera de la iglesia. Por ejemplo, artículos 14 y 15. Aquí habla de la función libertadora. Y aquí menciona de que en la iglesia no practicamos parcialidad. Somos imparciales. No nos importa color, sexo, edad, raza. Esas cosas no nos importan en la iglesia. Somos imparciales. Riqueza, pobreza, etc. Educación, todas estas divisiones. Ahora, está bien, pero debemos luego salir y, como habla aquí, pugnar porque estas cosas caigan en el mundo, estas barreras entre las personas. Y yo digo, en un sentido, sí, pero no directamente. Debemos predicar el Evangelio, y ya que la gente entre en la iglesia, van a encontrar un mundo, un grupo sin prejuicios y sin esta parcialidad. Pero salir y tratar de imponer esta esta ética cristiana en el mundo, uno, es imposible, porque solamente el Evangelio puede hacer caer las barreras. Entonces, es imposible y no es nuestra misión. No sé si aquí yo me puedo, a lo mejor, malentender fácilmente, porque no estoy diciendo que estas cosas sean malas, estas actividades, al contrario. Estoy diciendo que, pues, qué bueno. Sin embargo, estoy cuestionando si es nuestra misión. Puede ser resultado de nuestra misión que la gente, pues, ya no tenga tanto prejuicio, ya que se convierta, pero fuera de la conversión, fuera de la predicación del Evangelio, realmente no se puede lograr. Y aquí dice algo, es un detalle, pero dice que Dios detesta todo género de esclavitud. Y si leemos el Antiguo Testamento, encontramos que no es cierto, que hubo un sistema de esclavitud entre los hebreos para prevenir que llegaran a ser completamente destitutos. O sea, podrían entrar en la esclavitud como una última medida para salvarse y para recuperar su vida. Pues aquí es un detalle, pero pues se pasa un poquito. Aunque este tipo de esclavitud ya no existe. O sea, la esclavitud que existe en el mundo es detestable hoy en día. No es para ayudar, más bien es para aprovechar. Entonces, en ese sentido, pues tienen razón. Y luego dice, función pacifista. Pacifista. Y aquí dice, argumenta a favor de la paz. Y dice que Cristo es el príncipe de paz. Y dice que Cristo nos reconcilió con Dios y nos reconcilió los unos con los otros. Perfecto. Pero ¿dónde pasó eso? ¿En el mundo o en la iglesia? En la iglesia. Entonces, claro, debemos ser pacifistas, hacer el paz, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos verán a Dios, por supuesto. Sin embargo, La manera de lograr paz es predicar el Evangelio para que la gente se convierta, porque el mundo no va a dejar sus armas aparte del Evangelio. Entonces, no debemos buscar, meternos tanto en movimientos pacifistas, sino, como individuos, adelante, como ciudadanos, como quieran, según sus convicciones, adelante. Pero la iglesia debe dedicarse a predicar el Evangelio de paz, para que estas barreras eventualmente caigan. Entonces, no sé si mi crítica sea clara, porque obviamente no estoy a favor de la guerra, ni de la esclavitud, ni de los prejuicios, ni de la discriminación. No. Estoy diciendo que en la iglesia estas cosas están desapareciendo, y el mundo tiene que entrar en la iglesia para que disfrute de los mismos privilegios y beneficios. Estas presuposiciones involucran a la iglesia en áreas que estrictamente no le pertenecen y corren el peligro de diluir la misión de la iglesia y separar la predicación del evangelio de los beneficios que solo el evangelio es capaz de traer a la humanidad. Este es como resumen de mi crítica. Que no debemos buscar estos beneficios aparte de la predicación del Evangelio. Y luego, la última función que menciona es terapéutica, y esto es un poco rara, porque aquí parece aceptar la perspectiva de la psicología popular en lugar de la perspectiva bíblica sobre la cuestión de autoestima, porque dice aquí que debemos ayudar a la gente con muchos problemas que impiden su autoestima y su superación personal. En la Biblia, ¿cuál es el problema con autoestima?
Que nos estimamos demasiado.
Nos estimamos demasiado. Nuestra autoestima es demasiada alta. Es la perspectiva bíblica. Y aquí parece que está adoptando la perspectiva popular entre la psicología. Más, ya no es tan popular, pero en los 70s, 80s, hasta 90s, hablaban del autoestima mucho como el gran problema de la humanidad. Entonces parece que está afirmando un principio no muy, muy bíblico aquí. Entonces, pues, ¿cuál es ¿Cuál es mi consejo? Analizar estas funciones, ver cuáles realmente tienen que ver con reunir y perfeccionar a los santos, saber que todos están, todas estas funciones están aquí, y si vamos a poner en práctica algunas de las que yo estoy cuestionando, que sea en una forma evangélica, o sea, evangelística. ¿Vamos a promover paz? Sí, predicando el Evangelio. ¿Vamos a promover igualdad? Sí, predicando el Evangelio. No uniéndonos con organizaciones políticas como iglesia. Hay libertad para los cristianos individuales, adelante, adelante. Pero como iglesia no queremos alinearnos con cosas políticas. Y luego, el capítulo 3 es una curiosidad. Y aquí sigue con el mismo problema. Y aquí está... llama a la iglesia a defender los derechos humanos. Y los derechos humanos, esta es una expresión que llegó a ser popular en los 1700 con la ilustración. Podemos pensar en Thomas Jefferson, podemos pensar en Thomas Paine, podemos pensar en los movimientos revolucionarios en los Estados Unidos, luego en Francia, eventualmente en todos los países de Latinoamérica, y lograron esta idea de derechos humanos, ha logrado, y más adelante empezó a aplicarse a la liberación de los esclavos, también el sufragio de las mujeres, y pues se ha ido extendiendo hasta que el día de hoy todo se considera un derecho, y ha distorsionado el debate político en una forma impresionante, porque un ejemplo, nadie está a favor del aborto. Ellos dicen, estoy a favor del derecho de escoger. O sea, suena muy positivo, ¿no? Todo es un derecho. Entonces, aquí este capítulo está afirmando que la iglesia está de acuerdo con las declaraciones de las Naciones Unidas. Y mi propósito aquí no es criticar las Naciones Unidas. Es un ente político internacional. Perfecto. Que haga su trabajo. Pero ¿por qué en un documento eclesiástico hay apéndices que son las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas? Y aquí... pues se me hace un poco raro que aparezca aquí. Y lo que hace es que aplica los beneficios del Evangelio disfrutados dentro de la iglesia al mundo entero, aparte de la predicación del Evangelio. ¿Qué va a hacer que la gente de este mundo se vaya a respetar? Solo el Evangelio. ¿Qué va a hacer que la gente de este mundo respete a la mujer por ser mujer? Solo el Evangelio. ¿Qué va a hacer que los niños o que los adultos no abusen de, sino que protejan a los niños? Solamente el Evangelio. Y estar declarando estos derechos en una forma política, aparte de la predicación del Evangelio, se me hace algo curioso y posiblemente peligroso. Este capítulo cabría mejor en una declaración política que un libro oficial de la iglesia. Y como ciudadanos activos políticamente, los cristianos podemos y debemos perseguir algunas de estas buenas metas. Y yo leyendo estas buenas metas, estas declaraciones, yo digo, ¡qué bueno! ¡Excelente! ¡Ojalá que nuestro mundo fuera así! Pero mi trabajo nuestro trabajo como iglesia es predicar el Evangelio para que se cambie el mundo. Y como si individuo yo quiero mandar dinero a la Organización de Naciones Unidas, o si quiero apoyar por partido político X o Y, y tú quieres participar en otro, adelante, hay libertad. Pero como iglesia tenemos que tener mucho cuidado.